Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y desde la UPV Radio lo presentamos, como siempre, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y Juana Lloret. Y una semana más, ya en el mes de marzo que estamos, vamos a ver qué posibilidades les vamos a dar para que visiten todas las actividades que hay por la ciudad de Valencia.
Pues hay muchas, pero les vamos a hablar de algunas y con un fondo musical de Kenny G que nos van a poner en este momento.
Pues vamos a verlo un poquito.
Es una música muy agradable y nos va a acompañar muy bien.
Vámonos al Moving,
sí,
que creo que hay una serie de exposiciones que Esperanza la ha visto y ha venido encantada y se lo va a transmitir a todos ustedes.
Pues sí, la semana pasada ya comentamos que se habían inaugurado 4 exposiciones sobre la ilustración, ya que estamos en el Museo de la Ilustración. Pero me voy a centrar en la antológica de Miguel Calatayud, que es, para mí, he visto esta.
La que más te ha gustado, ¿verdad?
A mí me ha gustado, las otras las he visto un poco por encima, pero pienso que cuando ves una exposición como la de Miguel Calatayud, que es una antológica dedicada hasta, pues, de 40 años, de más de 40 años de trabajo, pues, como es muy rica en dibujos, en detalles, y hay que fijarse mucho y quedarse mucho rato viéndola para disfrutarla.
Oye, yo por lo que veo tiene un colorido también muy bonito, ¿eh?
Sí, pues resulta que no quiero ver otra más. Entonces quiero ver esta y quedarme con esas imágenes. Por eso yo recomiendo que se hagan visitas en distintos días.
Además, hacía mucho tiempo que el Moving no renovaba las exposiciones que tenía. Y esta parece ser muy interesante.
Pues yo pienso, fíjate, que a pesar de la crisis que sufrimos, los museos valencianos se están revitalizando, están haciendo muchísimas cosas y están teniendo muy buenas ideas para traer exposiciones estupendas.
La verdad que sí, que hay una movida muy interesante aquí en Valencia. Lo que ocurre que, lo digo porque me parece que en el Moving, concretamente con el cambio que había habido de director, la cosa se había quedado un poco parada y ahora parece ser que empieza ahora a retomar y a tomar auge.
Yo creo que sí. Bueno, pues quería hablar un poco de este señor, de Miguel Calatayud, porque es una persona que ha trabajado muchísimo. Seguro que todos tenemos en casa ilustraciones suyas sin saberlo, porque ha ilustrado montones, cientos de cuentos de Barco de Vapor y de Anaya, de SM, que son los que leían nuestros niños cuando iban al colegio, y nosotras mismas hemos leído, porque hay libros encantadores. Yo me leía muchos porque me pasaba un buen rato.
Sí,
y entonces tiene una imaginación tremenda. Ha hecho barajas de cartas, calendarios, ilustraciones para todo tipo de cosas, carteles, publicidad. Pero es sus trabajos, pues se detectan en ellos, los dibujos ves enseguida que hay elementos que vienen del cubismo, del expresionismo, del surrealismo, y tiene una imaginación desbordante, porque algunos dibujos te tienes que fijar en la cantidad de detalles que tienen. A mí me recuerda un poco, no es comparable, pero como cuando ves un dibujo del Bosco, que siempre encuentras cosas que antes no habías visto, pequeños detalles, figuras, escenas. Y además ha tenido muchísimos premios a lo largo de su trayectoria profesional. Premio Lazarillo de Ilustración del Ministerio de Cultura, de Mejores Obras del Cómic y, en fin, el Premio Nacional de Ilustración también por el conjunto de toda su obra. Fíjate, este cartel que viene aquí en la portada del folleto que te dan es de una simplicidad tremenda. Y luego tiene un colorido precioso. Y él hace unas aguadas de acuarela en las que deja caer el agua de una forma característica muy suya, ¿ves? Deja así como unas manchas en los laterales y en los fondos que dan una riqueza interesante. Y la verdad que es poco lo que se muestra en esta pequeña
Hombre, 40 años, una obra de 40 años son sí. muchos, ¿eh? Se debe de ver incluso toda la evolución o toda la trayectoria que ha debido de tener.
Pues
este
yo
autor,
creo,
¿no?
Sí, él ha hecho muchísimo, muchísimo, pero desde luego tiene como estilos diferentes, pero es muy suyo. No ha perdido en ningún momento su característica. Ha hecho otras cosas de cómic que hemos visto a lo mejor en alguna revista. Esos cómics que, por ejemplo, es, pues no sé, una plaza llena de gente. Y desde una perspectiva alta, ves a la gente desde arriba, desde un edificio como si estuviera subido en una pequeña torre. Uh-huh. Y entonces encuentras una cantidad de tipos, esto en blanco y negro y dibujado, ¿no? Como un cómic. Esos tienen un estilo diferente. Pero el estilo de la ilustración para el cuento, que ha hecho muchísimas, es muy parecido. Por ejemplo, me resulta curioso cómo resuelve el mar, que le pone pequeños triangulitos que son los que te dan el movimiento de las olas. Y esto se repite claro. continuamente, es una característica suya. Y yo les recomiendo que vayan, porque además hay visitas guiadas de martes a viernes, de 11 a 12 y media, y los miércoles y viernes a las 18:30, y los sábados y los domingos a las 12 y a las 18:30. Hay que reservar a un número que está allí en el Moving, se apunta uno también cuando llega, puede apuntarse, y pues tú lo ves de otra manera. Porque ves a lo mejor dibujos que te parecen, pues no sé, puedes opinar cualquier cosa, y la razón del dibujo pues te la explica, y entonces, como tú ya estás acostumbrada a las visitas guiadas.
Sí, es muchísimo más interesante, sí? porque te enseñan a ver lo que están mirando, que muchas veces, aunque te guste, no sabe interpretar o no sabe por qué ha llegado el pintor a realizar esa obra. Y eso te abre otro tipo de perspectiva de este autor. O de cualquiera que te lo estén explicando.
Esta exposición en concreto estará hasta el 25 de abril de este año y yo es una de las recomendadas para mí de esta semana.
Iré.
¿Sí? Bueno, sí. pues alguien luego tendrá que ir.
Luego también hay otra cosa interesante ahí
sí,
en el
mundo. Sí,
moving,
yo quiero que eso lo digas tú.
Sí. Bueno, pues ya que Esperanza me deja,
claro, mujer.
Voy a decir que hay unos talleres para mayores, que somos nosotras y que se los recomendamos, concretamente el día 17, 18 y 19 de mayo, que se llama Los Ilustrados Valencianos. Entonces, lo único que pretenden con esto es enseñarnos que no solamente los valencianos como Mayans, Jorge Juan, Pérez Bayer o Cabanilles, por ejemplo,
son calles,
exactamente,
¿no?
no se reducen a calles, sino que son un tipo de personas que han hecho una serie de aportaciones pues a la historia, a la navegación o a la astronomía, y que nos lo van a enseñar yendo a estos talleres.
Pues sabes que me apetece muchísimo apuntarme. Uh-huh. Pues hay que apuntarse unos 20 días antes de que sea el taller. O sea que no hay que tardar mucho.
Hay que llamar un teléfono. ¿Eh?
Pues vamos a ver. Tú da el teléfono y yo diré una dirección.
Perfecto. El teléfono es 96-388-3749.
Y luego también tienen para escribir un correo y pedir información a didáctica.moving@dival.es. Uh-huh. Entonces, como estamos al día de correo y estamos al día de teléfonos, pues ahí tenemos otra oportunidad para la gente más mayor que, oye, realmente hay cada vez más talleres en los museos para nosotros y para los nietecitos, para los que tengan nietecitos.
Tienen que llamar de lunes a viernes de 9:30 a 14:00.
Muy bien, pues ¿te parece que
por la tarde nada, ¿eh?
Por la tarde no. Oímos un poquito de música y cambiamos
de
página.
Me gusta, sí.
Venga. Mientras Juani piensa después de esto qué vamos a decir también, porque tenemos tantas cosas que a veces tenemos que seleccionar un poco. Yo les quiero recordar que en la Beneficencia tenemos la exposición de Artifacts de los romanos y es tan interesante que como queda tan poquitos días que se acaba el domingo, pues el que no haya tenido la oportunidad de verla, pues yo es que la había visto muy por encima, pero el otro día me estuve media mañana del domingo viéndola.
Es que esa es otra de las exposiciones que hay que ver con tranquilidad.
Con tranquilidad.
Porque te enseña muchísimo.
Porque está distribuida en distintas áreas, todas relacionadas con obras que han hecho en España, sobre todo.
Aquí, ahí es donde te dice la palabra faro de dónde viene.
Ah, sí, pues mira, esta es tiene un área que se dedica a las comunicaciones, a las calzadas, a los puentes, te dice cómo se hacen las cosas, que es muy curioso. Ya Juani lo contó una vez, cómo a base de estacas desecan el terreno para ir al fondo de la roca, donde un puente hecho por su audacia va a resistir siglos, como es evidente, que aún están en uso. Y luego pues tenemos áreas referentes a la ciudad y al equipamiento, a las técnicas y a las artes industriales, a la minería y a la metalurgia. Y luego que tiene también un vídeo muy ilustrativo de cómo se hace
de la cera vacía,
cómo se hace una cabeza de bronce, de dónde parte y a dónde va, que lo sabemos, pero que no es lo mismo verlo, que es muy, muy didáctico. Estaba, la verdad, llena de padres con niños que les estaban contando todo y los nanos estaban encantados.
Yo cada vez que voy al Museo de la Beneficencia me llama la atención, el domingo concretamente, la cola de padres con niños,
sí,
y los carritos en todo en la cola esperando para hacer
una cosa,
taller
es una alegría.
Sí.
Y la verdad que a mí me parece que tenemos tantas cosas romanas, que muchas veces las desconocemos. Valdría la pena apuntar en una hojita alguna de las palabras de algunas ciudades o de algunos puentes, de algunas cosas, para buscarlos luego por nuestros medios y abundar un poco en el tema, porque realmente yo disfruté muchísimo y me parece que vale la pena.
Es muy bonita, ¿eh? Yo también se la recomiendo desde aquí.
Y la otra que tú recomiendas, esa que te nos ha gustado tanto a las dos también.
Lo decimos todas las semanas.
Sí.
Los Gitanos de Hungría, ya le hemos dicho, que es una exposición de fotografía muy completa. Tiene dos salas, pero una de ellas con toda una serie de fotografías de gitanos desde el siglo XIX hasta nuestros días, donde expone los distintos grupos de gitanos a los que se dedican. Unos son muy músicos, otros son cacharreros, porque primitivamente los gitanos, como acampaban en los ríos, pues se dedicaban a coger el material que tenía,
sí,
en el río, que eran los árboles, y de eso sacaban pues utensilios para la cocina, como son pues cuchillos, tenedores, y también hacían instrumentos para cocinar.
Claro, y artesas para amasar el pan, y bueno, estaño era lo que utilizaban para hacer zinc.
De cobre.
Y cobre.
Cobre.
Bueno, muchas cosas. La verdad es que han utilizado cuerda. Yo me acuerdo en el pueblo de mi madre, cuando yo era pequeña, aún venían los gitanos y hacían cestas. Y luego las vendían. Y
luego con la industrialización, pues
sí,
los
lástima.
Pobres sí, no han podido competir, efectivamente.
El plástico nos ha podido.
Se dedican a arreglar todos los cacharritos estos de cocina que tenemos algunas veces allí metidos, ya cada vez menos, pero bueno. Y luego también están otro grupo de gitanos que son los que van a las ferias, que venden todo lo que tienen, que van con todas las joyas puestas encima. Es curiosísimo verlos.
Sí, hay algunas cosas que
demuestran
el poder
adquisitivo que tiene con todo lo que lleva encima.
Hija mía, el oro que no falte.
Y los documentales son... Hay tres documentales.
Sí.
¿A cuál más interesante?
La verdad es que sí.
Tiene
muy
una
bien.
Peguita solo. Que hay que verlo de pie, no hay sillas.
Solo hay dos asientos,
no pensamos,
en dos de ellos.
Sí.
Y sí, no sé yo si sería demasiado irse a la Beneficencia con la silla plegable, pero yo soy capaz, ¿eh? Cualquier día me llevo esta que tiene como una correa que te la echas al hombro y me voy con la silla a recorrer los museos y me siento a ver los vídeos, porque siempre o hay poco sitio o están llenos.
Es verdad, ¿eh? Bueno. Hay que verla con tranquilidad también.
Bueno,
¿eh?
¿Te parece que pasemos a otra cosa?
Muy bien.
¿Qué tienes ahí previsto?
Pues
¿qué
yo,
te
mira,
parece?
Mira, voy a hablar de la biblioteca pública.
¿Ah, sí?
Hoy
pues
sí.
Venga, ¿y qué tienes que decirnos de la biblioteca pública?
Pues que se está modernizando, que ha cambiado el formato para poder leer. Ahora ya es de una forma electrónica. Y mira por dónde hay un señor, el de los más mayores, que ha sido el primero en que ha cogido este soporte para...
O sea, que quieres decir que ya hay libros digitales que se prestan.
Uh-huh.
Ajá.
Es un buen sistema, según ellos, porque así se va a evitar robos, algunos robos de los que había. Es una pena que la gente también se dedique
a robar libros,
que no,
exactamente, que no los devuelvan,
que no lo mantengan.
¿Quieres decir?
Sí, sí.
Bueno, y si se queda en la tableta esta o como se llame,
porque a mí lo que me gusta, pero parece ser que estará más
controlado.
Sí.
Ah. O sea que tienes que ir con el carnet en la boca.
La biblioteca pública tiene 2.000 visitas diarias. Eso es muchísimo, ¿eh?
Muchísimo. Madre mía, no creía que había
yo
tanta.
Yo colaboro, ¿eh?
Sí, pero tú estás hablando de la biblioteca del hospital la en que este está, momento, ¿no?
Sí, fíjate, cuando te metes dentro de este mundillo, la biblioteca pública nada más que hay una, que es la que está en la calle Hospital, y la lleva la Generalitat. Porque para mí públicas eran todas, pero no. Si tú quieres otro tipo de biblioteca, esos son ya municipales. Y eso ya lo lleva el ayuntamiento. Bueno, eso ya no se llama público, se llama municipal.
Ah, siendo público igualmente.
Efectivamente.
Eso sí que es curiosa, esa diferencia. Sí. Pues mira, me parece muy bien. Hay que promoverla.
Sí, porque hacerse socio es gratuito. Nada más que tienes que llevar tu carnet de identidad y una fotografía. Rellenas ahí la inscripción y a los dos días tienes ya tu carnet y puedes sacar libros que cada 15 días, te los prestan 15 días y los puedes renovar otros 15 días más.
Oye, pues me parece una idea estupenda.
Está muy
bien. ¿Y las municipales también funcionan así?
Pues mira, me voy a hacer socia porque como la calle Hospital no me pilla excesivamente cerca.
Claro.
No he ido todavía, pero supongo que también será el mismo sistema.
Y una pregunta, yo sí hablo en nombre de los que nos pueden escuchar. ¿Y qué hay que hacer para enterarse de dónde están las bibliotecas municipales?
Se llama el 010. Ajá. Tú dices dónde vive y qué bibliotecas tiene alrededor.
Pues el 010 tengo que decirles que sirve para todo. Porque si quieres quitar los trastos de casa, también llamas al 010. Y te vienen a recoger los enseres inútiles. Así que es un gran servicio, ¿eh? Un gran servicio. El 010 informa de todo lo relativo a Valencia. Bueno, ¿qué tienes más por
pues
ahí?
Voy a recomendar, ya que estamos hablando de la biblioteca, un autor valenciano que se llama Fernando Ortega, que es profesor de Educación Física y ha debutado con un libro que se llama El hechizo de Caixa. Es un relato con el ajedrez como protagonista. Y este hechizo de Caixa, Caixa es el nombre de la diosa del ajedrez. A ver si lo retenemos, ¿eh? Y trata sobre la maduración, las relaciones paterno-filiales y el aprendizaje.
Oye, pues sí que se nos va a quedar el nombre porque Caixa es como algo muy nuestro también y lo relacionamos con otra cosa y así nos acordamos como una regla mnemotécnica.
Luego recordarles que pues las autoras valencianas, ahora que viene pronto el día 8, que es el Día de la Mujer Trabajadora, que son Matilde Asensi y Laura Gallego, pues están muy cotizadas, ¿eh?
Hoy Laura Gallego es una chica muy joven, que tiene 33 años, creo, y bueno, pero es que está escribiendo desde que hizo COU, ¿eh? Ganando premios desde los 17 años y no ha parado. Así que yo creo que esta chica, vamos, que tiene ahí su camino ya trazado.
Y Manuel Vicent, que es otro autor valenciano, que ha escrito un libro sobre Jesús Aguirre, que era el marido de la duquesa de Alba.
Sí, creo que es bastante entretenido, ¿eh?
Pues
debía ser un personaje curioso.
Sí, y fue el mismo Jesús Aguirre el que lo nombró a él y le dijo, yo quiero que tú seas mi cronista.
Incluso que le dio el título, que es, no sé cómo es, pero es como una cosa que lo define o que lo califica, ¿no?
No, eso no lo sabía.
Ah, pues lo pondrá ahí en la información que tú has recogido. Pues yo creo que podríamos oír un poquito de música, Juani, ¿qué te parece?
Pues sí, por último voy a decir que ha salido una guía del cómic, que eso también nos gusta.
Ah, pues
que
sí.
Se llama Comic Guía y lo fundamentalmente lo lleva Francisco Tadeo Juan, y que es un veterano historiador y especialista en cómic. Y entre las cosas que salen, pues hay un artículo en recuerdo de Juan José Carbó, que es un dibujante que colaboró muchos años con la revista de Jaimito y Pumbi, que tanto hemos leído.
Uy, ya lo creo.
Hay chistes dedicados a Manuel González Martí.
Manuel González Martí era el director y fundador del Museo de Cerámica.
Y además, eso todo lo conocemos, ¿sí?
Sí, pero es que además tenía, él dibujaba muy bien, él era un artista, ¿sabes?
Pues mira, hay chistes dedicados a él.
Y hacía muchos cómics también.
También hay una historieta de la familia Pepe, que dibujó el gran Iranzo, que también muy conocido aquí, lo conocemos mucho en Valencia, y una historieta ya como más actual de Agamenón, que la hace Nene Esteville. Todos valencianos, ¿eh?
Muy bien, pues oye, vamos a revalorizar lo nuestro.
Sí que vamos a oír música.
Pues venga, vamos a
hemos hablado
a oírla
bastante de libros y
luego
y
seguimos
cómics.
Hablando, lo que nos dejen. Thank you.
Venga, vámonos a la Universidad de la Nau, en pleno centro de Valencia,
sí.
Que hay una exposición muy interesante y que Esperanza nos la va a contar un poquito.
Pues yo la voy a contar, pero no la he visto, tengo que decirlo, en honor a la verdad, porque no me gusta nunca hablar de lo que no he visto así con abundancia.
Pero eso no quita para que a nosotros nos parezca interesante.
Nos parece interesante porque además la información sí que la tenemos y se la podemos dar a ustedes. Y aparte, como está en un sitio tan céntrico de Valencia, porque la Nau es la Universidad de Valencia Antigua, está en pleno centro y en cualquier momento en el que nos desplazamos estos días por el centro para alguna actividad fallera de la que ya hemos comenzado con las mascletas y todas estas cosas y la crida que fue la semana pasada y todo esto, pues hay una exposición que se titula El siglo XIX en un álbum de fotos y es de la colección Díaz Prosper. Pues Díaz Prosper era un señor que se dedicó a recoger fotografías de Valencia y entonces pues tiene muchísimas, 25 años está recopilando lo mejor del patrimonio fotográfico valenciano porque tiene imágenes de fotógrafos muy importantes como Fárbaro, los hermanos Duclos, Barrera y por ejemplo, ¿se imaginan ustedes cómo estaríamos ahora si la ciudad de Valencia, por ejemplo, no hubiera conseguido la ronda por la que pasa el 5, si no se hubieran destruido las murallas? Pues las murallas, detrás de las murallas estaba, por ejemplo, la Plaza de Toros. Esta plaza ya estaba fuera de las murallas de Valencia. O el Puente de San José, por ejemplo, pues ahí se entraba a Valencia por una puerta impresionante con dos torres grandísimas. Y bueno, hoy creo que no lo hubiéramos quitado, al menos algunas de las puertas. Pero las murallas pues ensanchan las ciudades y en muchas ciudades pues se han ido haciendo grandes por esto, ¿no? Porque hemos urbanizado de otra forma y hemos ido empujando las murallas para hacernos grandes. No sé si es error o no, pero ahí podemos ver esta exposición que dicen que es la más importante que se ha hecho hasta la fecha sobre este periodo histórico, porque hombre, resulta que hay muchísimas cosas.
Yo veo aquí que pone que hay 550 fotografías.
Exactamente.
Y algunas de ellas inéditas.
Algunas inéditas.
Porque ya anteriormente hemos visto exposiciones de Valencia,
sí,
en
sí,
distintos museos de aquí valencianos. Pero esta, que sean inéditas, ya eso me atrae la atención. Me parece curioso. Creo que es un acicate para que vayamos a ir a verla.
Pues me parece que ese medio millar de imágenes pertenecientes a esa época, de 1839 a 1900, pues tienen que ser muy interesantes. Y han sido cedidas para que ahora los valencianos del siglo XXI pues nos podamos remontar unos siglos atrás, este siglo y pico atrás, y conocer cómo eran los usos y costumbres de nuestros antepasados, cómo vestían, porque hay indumentaria, hay arquitectura, hay costumbres, hay fiestas, hay imágenes seleccionadas y hay monumentos que incluso han desaparecido. Hay calles de Valencia que reconoceremos porque aún queda alguna vivienda que ahora se mantiene como, bueno, la guardamos como oro en paño. Pero en otra época nos parecía que lo viejo no tenía valor, que era viejo, no es que era antiguo. Y luego incluso las hay, incluso algunas un poco sexys, digamos.
Oye.
Porque hay también algunas con las faldas, señoras con las faldas levantadas, más o menos. O imagínate, Juani, cómo sería el puerto de Valencia si no se hubiera transformado y lo hubiéramos hoy en día lleno de barcos con velas. Pues eso debe ser muy interesante. O cómo era Benidorm en 1890. O cómo Denia, cuando en 1880 todavía tenía una muralla también, que estaba pegada al mar. O el barrio de pescadores. Y bueno, este cronista y coleccionista de la memoria, el señor Díaz Prosper, creo que nos ha hecho un gran favor guardando esto, teniendo esta ilusión por conservar imágenes de Valencia. Y también
yo la
hay,
veo monísima, sí.
También hay, fíjate,
yo estoy viendo
algunas,
aquí estos carros tirados por burros, la plaza que el antiguo mercado de Valencia con esos toldillos puestos,
sí,
y la gente comprando.
No estaba, sí, que pintó muy bien Ricardo Verde, que vimos también en alguna exposición, con esa gracia de los carritos que se sacaban, se montaban los tenderetes y luego toldos, pues como, oye, al más puro estilo árabe, uh-huh, de parte a parte, como se creaban calles que dan esa sensación tan agradable cuando el sol es fuerte y te metes debajo de esas sombras y ves esas. Estamos hablando de arroz y tartana.
Nos gusta hacer lo mismo, ¿eh?
Sí,
solo
nos
que
gusta.
Ya todo mucho más modernizado.
Mucho más. Nos queda poco tiempo, pero esta exposición, cuando la veamos, seguro que hablamos más de ella porque nos va a encantar, seguro. De momento se la recomendamos y ahí está.
En la calle
tiene,
de la nave, ¿eh?
Tiene cosas muy curiosas.
Uh-huh.
¿Y qué otra cosa les podemos decir? ¿Te parece que
porque
les digamos?
Porque estamos ya en plan falleros, ¿eh?
Estamos en plan fallero, uh-huh. Pero ya estamos, pero muy, muy... Ya nos cortan las calles y ya estamos un poquito incómodos, ¿eh?
Que tienen que ir a ver el Ninot. A ver cuál se indulta,
pues,
¿no?
Sí.
Y que está...
Los días de fiesta hay unas colas
centro.
Enormes, enormes. Y además van en bloque los de los Casales con su blusón y tal, todos ahí en bloque a votar el suyo. Pero en fin...
El día 15 de... Estará el Ninot... expuesto hasta el día 15 de marzo.
Sí, me parece que hay
que ya no van quedando poquitos
hay un
días,
homenaje, ¿eh? A Caballer, que falleció hace un par de años. El no sé, sería el fundador de esta saga de pirotécnicos, que también tiene ahí su Ninot. Uh-huh. Y este, pues bueno, no lo he visto, pero quizás sea digno de indultar.
Uy, este año se están moviendo muchísimo los falleros y están llevando todo un papeleo para que las fallas sean patrimonio inmaterial de la humanidad.
Oye, pues me parece estupendo. Lo que pasa es que se han desbordado absolutamente. Pero aparte de eso, el espíritu sí. Si volviéramos al espíritu en algunos momentos, sería mucho más agradable. Nos quedamos, bueno, de momento nos quedamos con lo que tiene de estética, de fuego, de color, de alegría, de comienzo de la primavera. Tiene muchas cosas positivas. Y luego, sobre todo, quemar lo malo. Me parece una cosa estupenda. Pues si sí. Yo quemara todo lo malo y empezara
ruido
nuevamente, pues eso es lo que habrá que tratar de controlar un poco.
El ruido descontrolado, ¿no?
El ruido está muy descontrolado. Se nos ha escapado de las manos a nosotros y a las autoridades, yo creo que también. Así que...
Bueno, pues hablando de ruido, podemos hablar de música, ¿no?
Bueno, sí, es una, el ruido es música.
Vamos a cambiar.
Muy agradable.
Sí.
¿Y qué quieres decir sobre la música?
Pues que comienza el periodo de renovación de los abonos en el Palau de la Música para la temporada primavera de 2011. Y como plato fuerte viene Ainhoa Arteta.
Ah, pues me parece estupendo. ¿Cuándo viene Ainhoa? ¿Lo sabes?
No.
O sea, está por definir el día, ¿no?
Sí. Ahora mismo lo que sí sé es que empiezan ya a venderse estos abonos.
Pues hoy, sin ir más lejos, hay un concierto a beneficio de Ashing Down. Y luego el domingo, como siempre, gratis, la banda municipal de Valencia, que va a tocar a las 11:30. Y ya saben que aquí la entrada es gratuita y que un poquito antes pues pueden ir a recogerla y entrar y disfrutar también de un concierto.
¿Ya terminamos?
Me parece que sí. Por Dios, cada día se me pasa más rápido este momento.
Pues nada.
Qué alegría
la semana que
escuchar
viene
que nos puedan escuchar y nosotras volver la semana que viene. Claro. Por cierto, que se repite el programa el viernes, ¿verdad, Juani?
Sí, a las 6:30.
Y hoy lo están oyendo ustedes por la mañana, pero el viernes por la tarde a las 6:30.
Le recordemos el dial 102.5.
Perfecto, en el Politécnico. Aquí estamos en la UPV de Valencia. ¿Y hasta la semana que viene?
Hasta la semana que viene.
Sean
adiós. Buenos y pásenselo bien.
Eso siempre. Adiós.
Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda.